Queridos hermanos y amigos, cardenales, arzobispos y obispos, administradores diocesanos, señor nuncio de su santidad en España, sacerdotes, laicos y consagrados, varones y mujeres que hacéis presente al pueblo de Dios, medios de comunicación social que permitís que este saludo llegue a la Iglesia y a la sociedad españolas, queridos vicesecretarios, directores y trabajadores de esta casa, os saludo a todos en la paz del Señor. En nombre de todos, permitidme elevar una oración por el eterno descanso de los fallecidos a causa de las feroces inundaciones vividas en Valencia, Albacete y otros lugares de nuestra tierra. Un abrazo a los damnificados con el compromiso de seguir con nuestra ayuda material y espiritual. También un reconocimiento agradecido a quienes protagonizan una ola de solidaridad. Encomendemos también a la misericordia de Dios, como acabamos de hacerlo en la Eucaristía, el alma de nuestro hermano, don Vicente Juan Segura, obispo auxiliar emérito de Valencia, fallecido en octubre pasado. Felicitamos y acogemos a los nuevos hermanos obispos, Antonio José Balín, de Tui Vigo, Josep Luis Serrano Pentinat, de coadjutor de Urgel, don Xavier Gómez García, obispo de San Feliu de Llobregat, don Fernando Enrique Ramón Casas y don Arturo Javier García Pérez, nombrados obispos auxiliares de Valencia. También felicitamos y acogemos a don Antonio Manuel Pérez Morales, elegido administrador diocesano de la diócesis de Tenerife. Y por último, saludamos, felicitamos a los obispos a los que se les ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral en estos últimos meses, don Bernardo Álvarez Alfonso y don Agustín Cortés Soriano. Quisiera comenzar con dos citas del Papa Francisco. Nos amó, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Y otro texto de la bula de convocación del jubileo ordinario del año 2005. El anterior es de la carta encíclica Dilexit Nos. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús, traspasado en la cruz. En este ambiente de esperanza que no brota de nuestros hechos ni programas, ni de nuestros análisis ni expectativas, sino de la permanente novedad del amor de Cristo, nos reunimos para hacer un alto en la peregrinación que realizamos con la porción del pueblo santo de Dios que se nos ha encomendado en cada una de las iglesias particulares que peregrinan en España. Somos un pueblo peregrino entre los pueblos que constituyen nuestra singular nación, un pueblo que cada semana hace un alto en el camino y se reúne en torno a la mesa de la Eucaristía para avivar la conciencia de cuál es el origen y la meta de la peregrinación y reconocer a quién es el camino que ilumina nuestros ojos con la verdad para no perder la senda y fortalece nuestro cuerpo con la vida para reconfortarnos y curarnos en el viaje que es santo y arduo. Peregrinamos junto a nuestros conciudadanos que buscan sentido al viaje de la vida o se mueven de acá para allá expresando de forma inconsciente la secreta sed de encontrar un lugar donde descansar el corazón. Algunos quieren hacer morada permanente del presente o desesperanzados huyen de él, buscando refugio en la nostalgia del pasado, en sueños artificiosos de futuro o en las diversiones incesantes que proponen el mercado y tantas ideologías optimistas o pesimistas. Sin esperanza en el advenimiento de lo nuevo, el mercado y las ideologías acuden a la cita y proponen paraísos para enmascarar la nada que anuncia la desesperanza y consolar las melancolías y angustias que genera la incertidumbre. Nos interpelan y juzgan quienes se quedan atrás o están tirados en las cunetas por tantas formas de descarte que provocan nuestras actuales formas de organizar la convivencia y el viaje por el tiempo. Compartimos el viaje, pero peregrinamos desde una experiencia de encuentro con la misericordia que nos acompaña hacia la tierra donde se cumplen las promesas. Compartimos la historia, sabiendo que en ella, además del dinamismo de la libertad y el tiempo, germina la novedad de la gracia y de la eternidad en la historia de salvación. Una única historia que compartimos, queridos conciudadanos, dos ritmos, el de la libertad en el cosmos, el de la gracia en la libertad. Compartimos cosmos y libertad. Son nuestro punto de encuentro y ámbito de alegrías y problemas. Ofrecemos el amor gratuito, hecho carne en Jesucristo, que innova la historia y salva a los que por ella transitamos. Sabemos con pensadores antiguos y modernos que los problemas humanos, que los verdaderos problemas humanos no tienen solución, sino historia de, en la manera de aparecer, afrontarlos y reaparecer. El mito del progreso pretende solucionarlos hoy con las nuevas máquinas que nos abren a un mundo poshumano. Los peregrinos de esperanza sabemos que esos grandes asuntos humanos, el mal, el sufrimiento, la muerte, el amor, el sentido, no son problemas que ciencias o ideologías puedan solucionar, sino misterio a los que el misterio innombrable y ahora nombrado Jesús, Cristo, Señor, puede iluminar y sanar. Esta experiencia es la que la Iglesia quiere vivir y compartir con los compañeros de andadura. Miremos a la realidad de la vida española. El Papa Benedicto XVI, en su discurso a los miembros del Consejo Pontificio para los Laicos del año 2010, afirmó que la contribución de los cristianos solo es decisiva si la inteligencia de la fe se convierte en inteligencia de la realidad, clave de juicio y de transformación. A la hora de realizar una mirada a la realidad de la vida española en los últimos meses, he querido elegir cuatro temas que me parecen significativos de nuestra vida social y que además ofrecen la oportunidad de bajar al corazón y unir los fragmentos, como sugiere Francisco en Dilexit Nos. Estos asuntos son crecimiento demográfico en su doble dimensión, vegetativo y migratorio, trabajo, vivienda y la situación de la convivencia política. A ello se ha de añadir la catástrofe provocada por la descomunal riada de los últimos días de octubre, provocada por una dana que ha desbordado de lágrimas la vida de tantas familias y realizado destrozos que creíamos solo posible en tierras lejanas o en pantallas de cine. El asombro dolorido permanece en nuestra retina y en nuestro corazón. De estos asuntos en el texto tenéis algunos datos, pero lo que quiero fijarme especialmente es en los rasgos culturales de fondo, en los estilos de vida, que es ahí donde el anuncio del Evangelio y el testimonio de la vida comunitaria de la Iglesia puede ofrecer una colaboración que pueda sembrar la novedad. Los datos del crecimiento demográfico son bien conocidos. En España mueren más personas de las que nacen. Y además hay un timbre especialmente alarmante. Como quiera que los nacimientos han disminuido mucho, la relación entre embarazos, nacimientos y abortos desgraciadamente ha crecido en favor de estos últimos. El número de hijos abortados representa casi el 40% del déficit demográfico español. Todo ello obedece a diversos condicionamientos. Unos son económicos, las dificultades que plantean las condiciones laborales, económicas y de vivienda dificultan la independencia de los jóvenes y el mantenimiento de un hogar. Otros son culturales y ambientales, un entorno que no valora los matrimonios como la mejor forma de convivencia, una propuesta de estilo de vida a través de diversos medios de comunicación que no solo no promocionan el matrimonio y la familia, sino que atacan y denigran a la institución y plantean modelos alternativos como única opción liberadora. En los mismos medios y ambientes elogian la bondad de la falta de vínculos y la asunción del divorcio sin drama, como salida normalizada y deseable ante cansancios y conflictos. Este clima hace frágil el compromiso y empuja a los casados ante cualquier crisis hacia la ruptura, como la única salida sin ofrecer la alternativa de la mediación y la reconciliación. Se está evolucionando hacia lo que los sociólogos llaman una sociedad amatrimonial. Y también ha calado en nuestra sociedad un mensaje: tener hijos no es buena idea. Aparecen los mismos asuntos que son económicos, reales, que son de salarios y de vivienda, pero que son también de cultura, de estilo de vida, de planteamiento de la existencia. Da igual cuál sea el formato de la excusa. La idea que se transmite es que tener hijos es negativo para la propia libertad y la propia realización personal. El Papa Francisco añade otra causa, la falta de esperanza. La primera consecuencia de ello, de la falta de esperanza, es la pérdida del deseo de transmitir la vida. Estos condicionamientos ideológicos han tomado cuerpo en la reciente legislación sobre la persona, el matrimonio y la familia. La problemática familiar no solo no es abordada, sino que desde el Estado se promueven medidas y legislaciones que agravan dichos problemas. España es el farolillo rojo en políticas familiares de protección de la familia y de promoción de la natalidad. Como consecuencia, cada vez hay más personas aisladas, muchas en soledad no deseada y menos familias estables. Las familias son cada vez más pequeñas y muchas ya no tienen hijos. España se encuentra en una auténtica quiebra demográfica. Todo el sistema social, económico y consecuentemente político se enfrenta a un panorama de crisis global a medio plazo. El invierno demográfico no es solo algo privativo de España, aunque nuestro país destaca como alumno aventajado de este occidente posmoderno. Ante este problema, el Papa propone una alianza social para la esperanza. Que bien, hermanos, si nos hiciéramos eco de esta propuesta, una alianza social para la esperanza. En la promoción y la defensa de la vida, en la propuesta de la paz y el grito de alto a la guerra, en el combate contra el hambre, que es un resumen de injusticias. Una alianza social para la esperanza mientras peregrinamos en el año santo que ya viene. Porque si hay esperanza, se está dispuesto a dar la vida y a transmitir la vida. Según el Censo de Población y Vivienda del año 2023, en España hay un total de algo más de 26 millones de viviendas, de las que casi 4 se encuentran vacías y 3.400.000 tienen un uso esporádico. Son 19.300.000 las viviendas que podríamos considerar hogar, pero fijémonos en un detalle. 5 millones de hogares, el 27% son unipersonales. Y 3 millones son de una pareja sin hijos. Tan solo el 7,4 son hogares numerosos donde viven 5 o más personas, pero a veces por la necesidad de, ante los problemas de vivienda, la necesidad de tener que vivir juntos. Se expresa así una dualidad. Un problema de vivienda, muchas viviendas infrautilizadas por el elogio de vivir solos y otras viviendas en las que se tiene que acumular la gente porque si no, no hay posibilidades de vivir sin dormir en la calle. La caída de la fecundidad hace que haya cada vez hogares más pequeños, dice el demógrafo López Gay, con una proporción creciente de parejas sin hijos que en el futuro hará que los hogares unipersonales crezcan cada vez más. Hay cada vez más personas en hogares compartidos, algo que antes pasaba a los 20 años, ahora pasa en personas de 30, 40 o más años. Para muchas personas la vivienda alquilada o en propiedad supone un gasto inasumible y dificulta la vida familiar y social de muchos conciudadanos. Fijémonos también en los hermanos que viven en residencias de personas mayores. Según el mismo censo de residencias, hay en España 5.188 residencias con 381.514 plazas. Nos acordamos ahora de la residencia de Zaragoza, que ha vivido el drama de este incendio y la muerte de sus residentes, como recordamos también la problemática surgida en torno a la pandemia provocada por el COVID y la problemática singular que se vive en las residencias, que supone para todos nosotros una llamada, puesto que muchas de estas residencias son promovidas por organizaciones, por instituciones eclesiales. Dice la Iniciativa Eclesial para el Trabajo Decente: nos enfrentamos a una realidad preocupante en España, con un desempleo estructural donde miles de personas quieren trabajar y no pueden, con todavía demasiada temporalidad que dificulta enormemente la estabilidad de los proyectos vitales de miles de personas trabajadoras, con una insoportable plaga, la siniestralidad laboral, con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con las dificultades de la conciliación laboral y familiar y el aumento de las enfermedades psicosociales. Pero quiero llamar la atención sobre un nuevo elemento de carácter cultural, antropológico. Hay un estilo de vida y unas expectativas en nuestra sociedad, especialmente entre los candidatos más jóvenes al empleo, que hace que se rechacen muchos puestos de trabajo. Incluso surge un movimiento de entender la propia manera de vivir, la autonomía, la libertad de moverse de acá para allá, junto al elogio desmedido de la autorrealización personal, que anima a personas a rechazar la contribución al bien común, asumiendo tareas y trabajos. Quizás forme parte de ese movimiento que nace, como tantas cosas en Estados Unidos, de la gran renuncia que surge a partir de la COVID y se extiende por otros lugares. Al mismo tiempo, la presión migratoria, que provoca mucho trabajo en economía sumergida, y la situación límite de muchas familias obliga a aceptar condiciones laborales y salariales por debajo del umbral de la dignidad y de la pobreza. 7 millones de personas viven en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores a 916 euros mensuales por unidad de consumo. Los inmigrantes están presentes en los 3 asuntos contemplados. Su presencia es controvertida y paradójica. La demografía de nuestra sociedad los necesita, pero generan rechazo. El mercado laboral los reclama, pero tiran de las condiciones laborales hacia abajo. Viven en nuestros pueblos y barrios y participan en los servicios del Estado del Bienestar. Gracias a sus hijos se mantienen escuelas que sin ellos cerrarían. Pero la sanidad y los servicios sociales experimentan límites. A veces se generan guetos. Y se pone de manifiesto la dificultad real del multiculturalismo. La Iglesia ha participado con fuerza en la iniciativa legislativa popular por la regularización extraordinaria y también la exhortación pastoral, comunidades acogedoras y misioneras, identidad y marco de la pastoral con migrantes, quiere ayudarnos. La Iglesia anima a abordar las causas que obligan a salir de la propia tierra, afirmando el derecho a no emigrar, a combatir a las organizaciones que trafican con los emigrantes y su necesidad imperiosa de cruzar los mares y atravesar los desiertos. También combatir a las organizaciones que en los países de llegada aprovechan la necesidad de sobrevivir o de realizar diversas gestiones. El precio entonces es diverso: prostitución, tráficos clandestinos o préstamos usurarios. La Iglesia reconoce el derecho de los estados a regular los flujos migratorios, pero sobre todo desde sus fuentes evangélicas, que afirman la dignidad y la fraternidad, está comprometida en acoger, proteger, promover e integrar a los que llegan al lado de nuestra casa. La situación de la convivencia política. Es preciso situarla en el contexto global en el que vivimos. Las actuales guerras son expresión dramática de la competencia posicional entre las potencias de siempre y las emergentes, entre las que destacan grandes corporaciones con presupuestos mayores que la mayoría de los estados. Estos estados y corporaciones pelean por definir la cultura que domina el mundo, el control de las energías renovables que emergen, el conocimiento científico y su concreción tecnológica, y el control de la comunicación digital, que es fuente de negocio y poder por los datos que obtiene de la población. El mundo se divide así en diversas áreas geográficas: las periféricas, las geoestratégicas de las materias primas, por cuyo control se combate, y los lugares geográficos del bienestar. Os comparto un ejemplo del que me habló un obispo de Iberoamérica. Una empresa extractivista de los minerales necesarios para la transición digital y energética, coltán, litio, cobre, cobalto, devasta lugares geoestratégicos y llena de basura los periféricos, al mismo tiempo que recibe marchamo de empresa ecológica y como tal es subvencionada. por los minerales que obtiene en los países del bienestar, cuya deuda y sistemas de pensiones financia con los beneficios obtenidos de su benéfica acción. Fruto de todo ello es el empobrecimiento y el hambre, los desastres medioambientales, las guerras que provocan movimientos migratorios dramáticos y rentables para las mafias y los estados aduanas en su recorrido, con pérdidas de vida en las fosas marinas y resistencias en la acogida e integración en los lugares geográficos del bienestar que rechazan los que llegan al mismo tiempo que necesitan su mano de obra. Es cierto que hay un deseo en la humanidad de concordia, de vida fraterna y solidaridad. Ante situaciones límite como la que estamos viviendo, despiertan la emoción solidaria, pero nos cuesta transformar el dolor en virtud cívica y acción política permanente. La conexión digital es un reflejo más de este deseo por estar conectados, pero no quiere decir que seamos así una comunidad. Somos individuos aislados en la red enjambre, pero en la más pura individualidad e individualismo. En el mundo, dicen los analistas, hay un déficit creciente de vida democrática, caracterizado por la falta de encuentro y de diálogo, que quedan anulados por dialéctica populista y polarizada en un clima cultural de posverdad. Las deficiencias del ejercicio democrático, falta de respeto al principio de legalidad y supresión de facto de la separación de poderes, junto con el deseo del mercado de lograr una economía eficiente y globalizada que pueda desarrollarse sin muchos límites, alimentan el deseo de algunos líderes de construir democracias. Todos los estados que forman parte de Naciones Unidas dicen de sí que son democracias, democracias más autoritarias, con poderes fuertes o semidictatoriales, frenando el diálogo, la escucha y el consenso en favor del bien común. Este ambiente precisa de una cultura que haga posible la aceptación sumisa del deterioro democrático y que introyecte las reglas del juego del mercado posicional en la razón, la voluntad y los afectos, de modo que sea difícil una contestación radical que innove. A lo sumo, proyectos parciales enfrentados, desencanto e impotencia y reaparición de propuestas asistencialistas que abordan las consecuencias y no las causas, llenas de esas buenas intenciones de las que el infierno está empedrado. Solo en este ambiente global y globalizado podemos entender lo que ocurre en España, que es cierto, tiene características propias, que podemos resumir en dos coordinadas que articulan la andadura de un pueblo: el tiempo. A los españoles nos cuesta reconciliarnos con nuestra historia, y ahora la lectura democrática de la historia es instrumento de polarización, con un mantenimiento artificial de las dos Españas, al servicio de la conquista o mantenimiento del poder, y la otra coordenada, el espacio. Nuestro territorio patrio está habitado por las Españas, que comparten una larga trayectoria de vida social y política expresada en diversos sones. Hoy de nuevo resuenan las dificultades para armonizar una nación política de nacionalidades y regiones. El Papa Francisco propuso al presidente Sánchez, el 24 de octubre del año 20, hacer progresar el país, territorio del mercado y del estado del bienestar, consolidar la nación, organismo de leyes, de modos de proceder, de hábitos, y hacer crecer la patria, raíz y aliento común recibido de los mayores que ha de ser entregado a la siguiente generación, donde no es permitido el borrón y cuenta nueva. La acogida del don recibido, ejercitado en un proyecto de bien común, en medio de los desafíos de un mundo en guerras sangrientas e híbridas, ha de hacernos superar populismo y polarización. Claro que esta doble acción precisa, por una parte, renunciar a la posverdad, que legitima la mentira como instrumento político, y por otra, dar la vuelta a la tortilla de una cultura que favorece el individualismo del derecho a tener derechos y la desvinculación como proyecto liberador de individuos, identidades y agrupaciones sociales de todo tipo. Es un desafío que no podemos dejar solo en manos de los políticos, pues precisa el compromiso ciudadano de muchos para ensayar en la vida cotidiana y edificar en la vida social y política formas de familia, empresa, economía y política para el bien común. El Estado y los partidos políticos han de colaborar incentivando la participación social con el reconocimiento del principio de subsidiariedad, garantizando la igualdad de oportunidades con su acción social y asegurando el cumplimiento riguroso del Estado de Derecho. En la Semana Social culminada en Valladolid, los pasados 8 y 9 de noviembre sobre el diálogo, ha sido una gozosa experiencia a favor del encuentro social. Miremos ahora la catástrofe provocada por la riada. El asombro dolorido no ha desaparecido de nuestros ojos. La tragedia es inmensa y el desgarro en personas, familias y todo el tejido económico-social no es fácil de recoser. En la pérdida de los fallecidos es humanamente imposible. Con las lágrimas aún en el corazón, ¿a dónde mirar? ¿Dónde encontrar una tabla de salvación? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién hace justicia a los muertos? En estos días los análisis, comentarios y gritos han sido abundantes sobre las causas, las consecuencias y las respuestas ante un hecho en el que la naturaleza ha dicho: aquí estoy, con toda su fuerza avasalladora. Se habla de la tecnología de la prevención y aviso, de la coordinación de respuestas en el Estado autonómico, de la relación entre los políticos y del uso calculador y politiquero de todo lo que ocurre, del pueblo que salva al pueblo. Podemos ir hacia atrás, al urbanismo de las últimas décadas, al calentamiento del Mediterráneo a causa de nuestro sistema de producción y consumo, a la conveniencia de construir presas y embalses, a la defensa de las cosas, a un riesgo de la vida propia y ajena. Con la culpa podemos jugar ad infinitum. Si al menos sirviera para poder descubrir una culpa originaria, un misterio de iniquidad que rompe la armonía, no solo entre los corazones, sino también en el cosmos, que muestra el rostro feroz del caos en tantas ocasiones. ¿A quién mirar? Ni el Estado ni el mercado pueden salvarnos, aunque en el último tramo del tiempo moderno se hayan presentado como salvadores que pueden cumplir lo que prometen. Reducidos a consumidores y votantes, mercado y Estado nos proponen una salvación, el progreso, que no basta. Pero la tragedia ha vuelto a despertar un alma común y fraterna, un deseo de compartir y ayudar, un don que no es comercio y un compromiso que no es voto. El Estado y el mercado necesitan el don para regenerarse y abandonar toda pretensión mesiánica. La fraternidad ejercida en estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable. Sí, podemos gritarlo de nuevo. El corazón humano está bien hecho, es hijo del amor y llamado al amor, pero está herido. En estos días también hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica. Por eso la pregunta sigue en pie. ¿Quién nos librará de la culpa originaria, de la que brotan la codicia y la dominación? ¿Quién nos dará esperanza ante la muerte? Muchos están descubriendo en estos días que en la entrega de la vida se descubre el secreto de su significado. Este acontecimiento catastrófico nos llama a la humildad y a la esperanza y paciencia activas. Miremos ahora el valor de una crisis. El Papa recordó en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa la interrelación entre antropología, economía y política. Los cinco asuntos comentados, demografía, trabajo, vivienda, convivencia política, catástrofe, ponen de manifiesto esta relación en un camino de ida y vuelta. Una antropología individualista y ciega de autonomía influye en la demografía, afronta el trabajo y la vivienda con unas claves y reclama una economía y gestión políticas que aseguren la satisfacción de los deseos, aunque haya sangre de los empobrecidos en los zapatos y solucionen los problemas que el individualismo lleva consigo. Pero a su vez la economía genera y precisa un tipo de sujeto productor-consumidor que haga juego con sus ofertas y necesidades, y la acción política prefiere un ciudadano desvinculado y desmotivado, incluidos los llamados militantes de los partidos, que mayoritariamente han dejado de formarse, de debatir y de contribuir a la toma de decisiones de sus dirigentes. Al servicio de la economía y de la política dominantes se genera una cultura pop y de masas a través de muchos nuevos y sofisticados medios de comunicación. Se produce así un círculo vicioso con aparentes perplejidades políticas. Los partidos autodenominados progresistas, críticos del sistema económico dominante, promueven y defienden antropologías radicalmente insolidarias en el campo de la vida, los afectos y el empoderamiento de identidades parciales y desvinculadas, lo que les hace abandonar de facto una propuesta de verdadera innovación económica y social. Mientras los partidos que se resisten a ser denominados conservadores y que aun con la boca pequeña algunos dicen defender la vida, familia y subjetividad de la sociedad, promueven y defienden un sistema económico y una manera de ejercer la política que promueve la misma práctica antropológica que sus adversarios políticos defienden sin complejos. Una concepción individualista del ciudadano les une, aun sin saberlo o a sabiendas, y sus prácticas políticas, muy enfrentadas en el foro y en los medios, se complementan y retroalimentan. La conciencia de vulnerabilidad y la experiencia del límite sorprenden al ciudadano que confía en el progreso rápido e incesante. El choque con la realidad provoca emociones dispares, indignación, melancolía, desesperanza, pero también lleva consigo un revulsivo para salir de nuestros guetos ideológicos, para abrirnos a las preguntas, abrazarnos en cuidado mutuo y comenzar una siembra esperanzada. A grandes trazos, necesariamente simplificadores, me he querido acercar a la crisis del mundo en cambio. El valor de una crisis, nos enseña Hannah Arendt, está en obligarnos a volver a las preguntas. Hace surgir toda la exigencia de significado de nuestro yo. Permitidme proponer de manera sumaria la necesidad de preguntarnos de nuevo en el mundo en cambio sobre el mercado, el Estado y el progreso, y en definitiva sobre el hombre, espléndido, vulnerable, inmortal y el sentido de su vida. Pero es importante situar bien las preguntas, pues la pregunta quizás no sea si el capitalismo funciona, sino qué tipo de humanidad produce. ¿Qué está haciendo la economía capitalista contemporánea con el hombre? ¿Cuáles son sus deseos, aspiraciones y horizontes vitales? ¿Qué clase de sociedad es capaz de generar? La pregunta no es si la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno, sino si está unida al estado del bienestar, ¿qué tipo de ciudadanos genera? ¿Cuál es su protagonismo social? ¿Y qué consecuencias provoca en el tejido social el cultivo incesante a cambio del voto, del derecho a tener derechos? ¿Qué hace con la tradición recibida y cómo proyecta a largo plazo más allá de las exigencias de las próximas elecciones? La pregunta no es si tiene sentido innovar y crecer en el sistema globalizado con la irrupción de las nuevas tecnologías, sino qué significa el progreso del hombre. ¿Cómo salvaguardar su humanidad y dignidad? ¿Cuál es su lugar en la relación con los animales, las plantas y las máquinas en un horizonte poshumano alentado por muchos? En definitiva, hemos de hacernos la pregunta central. ¿Qué es ser hombre, varón y mujer? No encuentro mejor manera de adentrarme en este misterio más que de la mano del Concilio Vaticano II. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de la vida temporal? Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. De este texto de Gaudium et Spes número 10, podríamos leer el número 22 también. Subrayo de los dos números una palabra, la palabra vocación. Y así nos adentramos en los asuntos de esta plenaria referidos de manera sumaria. Vamos a reflexionar sobre la acogida del sínodo. Y más allá de las cosas que podamos decir, quiero resaltar con un cura amigo de Salamanca, Tomás Durán Sánchez, ¿cómo puede ser la sinodalidad un fermento, una luz y sal para el momento presente de la sociedad, la cultura y la política? Ofrecemos esta palabra del Papa Francisco, que es una luz tanto vivir esta comunión en la Iglesia como en la sociedad actual, pues en ambas hay que sembrar la sinodalidad, que no es sino la escucha y el diálogo para el acuerdo y la comunión. Nuestra mirada se extiende también a la humanidad. Una Iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones en un mundo que, aun invocando participación, solidaridad y la transparencia en la administración de lo público, a menudo entrega el destino de poblaciones enteras a las manos codiciosas de pequeños grupos de poder. Vocación, nuestro Congreso de Pastoral Vocacional. ¿Qué aporta la cultura vocacional a nuestra sociedad? Además de su indudable importancia eclesial, promover la vida como vocación es un asunto de importancia política en la sociedad en la que vivimos, que entroniza los derechos y la libertad y postula la autonomía radical. Se echan de menos hombres y mujeres que, además de enarbolar banderas de valores, estén dispuestos a empeñar su propia vida en aquello que proclaman. Es de una importancia política de primer grado que no solamente promovamos los derechos humanos, sino que promovamos los deberes humanos. ¿Y quién sino la Iglesia puede generar un ambiente de deber de amor como respuesta al amor de Dios y al prójimo? Nuestra tesis, Dios me ama, Dios me llama, respondo dando forma a este amor vivido en el seno de la comunidad cristiana, tiene una singular relevancia política, social y económica. Una antropología de la vocación ayuda a dar el paso que resumimos con la expresión del pienso luego existo al soy llamado, por eso vivo. Escribe Francisco en Christus Vivit. Muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Este es el lema de nuestro congreso sobre la vocación y las vocaciones. La vida como vocación es expresión de la conversión pastoral y misionera. Y al servicio de todo esto, un proyecto marco de pastoral con jóvenes, Poneos en Camino, un proyecto que es una vibrante invitación a caminar juntos y quizás sea, junto al permanente desafío de la iniciación cristiana, uno de los asuntos de la vida de la Iglesia que más nos convocan a la conversión pastoral, al servicio de la comunión misionera de consagrados, laicos y al ministerio ordenado. En la mirada realizada a la sociedad española, la situación de adolescentes y jóvenes aparecen en la familia, el trabajo, la vivienda y las perspectivas de futuro. El camino que la Iglesia quiere realizar con sus miembros más jóvenes es también un servicio al bien común. Pero toda esta mirada a la Iglesia y su significación en nuestra sociedad pide de nosotros también el estar al día en la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación que también el documento final del sínodo nos pide. Pide también que sigamos adelante en el camino que estamos realizando desde el dolor y el perdón, en la reparación de las víctimas de abusos y con todo el camino de prevención, de acompañamiento, de reparación y de indemnización. También en este momento estamos llamados a hacer un discernimiento de dónde estamos, de la situación de nuestras parroquias, del territorio existencial donde se realiza la vida de los creyentes, como también nos invita el sínodo, como estamos también discerniendo sobre nuestros seminarios y centros de enseñanza de la teología en España, que piden de nosotros escucha, diálogo y discernimiento. siempre sin perder de vista lo que está en el día primero, en el que Jesús anuncia el año de gracia y la evangelización de los más pequeños. La Iglesia al servicio de los pobres, pues en ellos la comunidad cristiana encuentra el rostro y la carne de Cristo, que de rico que era se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Como un pequeño signo de la permanente respuesta a esta llamada, esta asamblea va a recibir la información de Manos Unidas Campaña contra el Hambre. Conoceremos el proyecto Red Week de ayuda a la Iglesia necesitada y el proyecto de Hospitalidad Atlántica. También será informada de la situación de los damnificados por la Gran Riada. Para concluir, permitidme que os ofrezca dos textos sobre la esperanza, ya a las puertas del jubileo. El primero está en Extramuros de la vida de la Iglesia. Es del último libro de Byung-Chul Han, El espíritu de la esperanza. Pasamos de una crisis a la siguiente, de una catástrofe a la siguiente, de un problema al siguiente, de tantos problemas por resolver y de tantas crisis por gestionar. La vida se ha reducido a una supervivencia. La jadeante sociedad de la supervivencia se parece a un enfermo que trata por todos los medios de escapar de una muerte que se avecina. En una situación así, solo la esperanza nos permitiría recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Ella despliega todo un horizonte de sentido, capaz de reanimar y alentar a la vida. Ella nos regala el futuro. La democracia es incompatible con el miedo. Solo prospera en una atmósfera de reconciliación y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás, ha dejado de ser un ciudadano. El otro texto es de Julián Carrón. Un texto que está tomado de un escrito suyo en El Mundo y que ahora se recoge en un reciente libro publicado por la BAC. ¿Qué presencia es capaz de vencer el miedo profundo, el que nos paraliza en el fondo de nuestro ser? No cualquier presencia. Por este motivo Dios se ha hecho hombre, se ha convertido en una presencia histórica, carnal. Solo el Dios que entra en la historia como hombre puede vencer el miedo profundo, como nos lo ha testimoniado y testimonia la vida de sus discípulos. Solo este Dios nos salva del miedo del mundo y de la ansiedad ante el vacío de la propia vida. Solo mirando a Jesucristo, nuestro gozo en Dios alcanza su plenitud, se hace gozo redimido, dijo Benedicto XVI en su homilía en Ratisbona. Tales afirmaciones son creíbles únicamente si vemos aquí y ahora personas en las que se documenta la victoria de Dios, su presencia real y contemporánea, y por ello un modo nuevo de afrontar las circunstancias, lleno de una esperanza y de una alegría normalmente desconocidas y a la vez orientado a una laboriosidad indómita. Hermanos, el momento que estamos viviendo puede llegar a ser una gran ocasión. Lo será si nuestros ojos iluminados descubren el paso del Señor por la historia y nuestro corazón fortalecido se entrega al amor más grande caminando por sus huellas en un pueblo, juntos. Dejémonos atraer desde ahora por la esperanza y permitamos que a través de nosotros sea contagiosa para cuantos la desean. Que nuestra vida pueda decirles, espera en el Señor, sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Que la fuerza de esta esperanza pueda colmar nuestro presente en la espera confiada de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la alabanza y la gloria por los siglos futuros. Veni Lumen Cordium.